Te cuento que el líder de la oposición, que Alberto Núñez Feijóo, ha acusado al gobierno de tratar de politizar la tragedia de Adamuz, eso después del peor accidente de la historia de la alta velocidad en España. Ha sido en los micrófonos de este programa de Herrera en COPE, donde Feijóo ha insistido en que el ministro de Transportes, Óscar Puente, no puede seguir en el cargo. Además, le acusa de querer confundir a la ciudadanía con una batería de datos que no aclaran nada de lo sucedido.
Lo que estamos viendo es un ministro especialista en redes sociales al que le he dedicado mucho más tiempo que a las redes ferroviarias. Un ministro polemista que lo que intenta trasladar a la gente pues son datos y datos y medias verdades, insisto, pero sin hablar de lo importante. ¿Lo importante qué es? Lo importante es que los maquinistas en ese punto habían advertido más de 20 veces que ese punto tenía incorrecciones, irregularidades y por lo tanto era un punto peligroso.
Este lunes el Partido Popular va a pedir la comparecencia en el Senado de Pedro Sánchez para que dé explicaciones. Por su parte, el gobierno ha apelado al fango para responder a las críticas de Alberto Núñez Feijóo, las que ha hecho en este programa, en Herrera en COPE. Los ecos de la entrevista al líder del Partido Popular van a llegar hasta la sede de Ferraz, donde a esta hora Pedro Sánchez reúne a la Ejecutiva Federal del Partido Socialista, bajo la orden de apoyar a Óscar Puente. Ricardo Rodríguez.
El gobierno elude entrar al trapo de Alberto Núñez Feijóo y reduce la respuesta a su exigencia de dimisión de Óscar Puente al recurso del fango, a que el líder del PP solo busca tapar su falta de alternativa. Los populares al fango, al lío y a generar problemas. Eso trasladan a COPE cercanos al propio titular de Transportes. Nosotros difunden, estamos a las soluciones. La crisis ferroviaria ha abierto un nuevo frente a un gabinete ya falto de oxígeno que intenta encajar el golpe. Pedro Sánchez se rodea desde hace media hora en Ferraz, la cúpula del PSOE. La orden interna es clarísima, cierre total de filas alrededor de la gestión del ministro, la confianza del líder en él es total, eso ha evidenciado. Ya el presidente lo sostendrá, avisan los socialistas, por mucha ansiedad que traslade Feijóo exigiendo su cabeza.
Les recuerdo que la entrevista que ha ofrecido el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, a Carlos Herrera y Jorge Bustos en este programa la puede recuperar tanto en nuestra aplicación como en cope.es. Y estamos pendientes de la autopsia del terrible crimen contra un niño de 13 años, presuntamente asesinado por el padre de su amigo. Una muerte que está sacudiendo a la pequeña localidad valenciana de Sueca. Pascual Caramonte, amigo, COPE Valencia.
Alex fue asesinado este sábado en casa de un amigo y el presunto autor se entregaba por la tarde de ese mismo día en la comisaría. Desde la delegación del gobierno aseguran que están abiertas todas las hipótesis en estos momentos, a la espera de informes, autopsia, ADN y huellas, con el objetivo de aclarar la trayectoria de las heridas, la hora exacta de la muerte y quién empuñó el arma. Julián Sáez está al frente del Ayuntamiento de Sueca.
Prudencia y respeto para las investigaciones. Los profesionales están haciendo su trabajo.
Están haciendo su faena.
Este domingo en las calles ya se vivió una concentración silenciosa que solo se pudo romper en Sueca así. El amigo de Alex, testigo de los hechos, ratifica la versión del padre. Le atacó sin más, pero los agentes, según apuntan los compañeros de Levante, no descartan un posible encubrimiento.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y la Liga en un puño, Daniel Asenjo.
Superado el Ecuador de la competición, la igualdad es máxima. Solo un punto separa a un Barça que goleó ayer 3-0 al Oviedo del Real Madrid, que ganó el sábado en Villarreal en uno de los partidos más completos de la temporada del conjunto blanco. Además, el Atlético de Madrid se impuso 3-0 al Mallorca y se queda a 8 puntos del liderato. La cita de la semana es la Champions, el miércoles, última jornada de la primera fase, en juego la clasificación para octavos de final. En la Liga, la jornada se completa hoy a las 9 con el Girona-Getafe, encuentro que se puede seguir con tiempo de juego. En tenis, abierto de Australia, ya tenemos hora para el partido de Carlos Alcaraz en cuartos de final. Será mañana alrededor de las 11 de la mañana ante el australiano Demin Yaur. En Fórmula 1, Barcelona coge las primeras vueltas de la pretemporada. Carlos Miquel.
Y hemos visto ya los primeros coches en pista, cómo salían Mercedes, cómo salía el equipo Alpine, el equipo Audi, Haas, Cadillac y también el Visa Cash. Y desde luego el que está asustando de momento por su rendimiento, han empezado a las 9 de la mañana, es Kimi Antonelli con el Mercedes, 24 vueltas las que ha dado, un mejor crono de 22.1, 22.352, 1,9 segundos más rápido que Franco Colapinto y sobre todo en una tanda larga de 19 vueltas sin problema mecánico alguno. Están siendo a puerta cerrada en Barcelona, en el circuito Barcelona-Cataluña, no va a estar en toda la semana Williams y Aston Martin espera tener el coche a punto para poder salir el próximo miércoles.
Y en fútbol americano ya tenemos Super Bowl, la disputarán los Seattle Seahawks y los New England Patriots el domingo 8 de febrero.
Tiempo ya para la información de su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Muy buenos días, llueve hasta ahora en el centro de la capital con 7 grados, en una jornada con temperaturas algo más altas, máximas de 12 grados y mínimas en torno a 4. En las carreteras hay retenciones de entrada por la 42 en Parla y en la M40 en Vicálvaro y Coslada en sentido A2 y hay varias carreteras afectadas por la nieve, la A1 en Somosierra, la M601 en Navacerrada y la N604 en Coto. En la M30 un accidente complica la circulación a la altura de O'Donnell en sentido norte, hay mucho tráfico también en las entradas a la capital desde el nudo norte a Castellana, en la Avenida de América, la prolongación de O'Donnell y la Avenida de la Memoria hacia Cristo Rey. Está complicada también la 5 a la altura de los Llévenes, también el entorno de Atocha y Gran Vía en ambos sentidos. Y la Policía Nacional investiga la muerte de un hombre cuyo cadáver ha sido hallado con evidentes signos de violencia a primera hora de esta mañana en el Parque de Madrid Río. Escuchas Herrera en COPE.
Tanto la gasolina como el diésel se han encarecido por primera vez en lo que va de año sin que el precio del petróleo haya subido en las últimas semanas.
¿Preocupado por la incertidumbre económica?
¿Esto cómo se explica? ¿No sube el petróleo, pero sube la gasolina?
Sí, porque han subido los impuestos. Porque desde el día 1 de enero, en este país, todo sube menos tu salario.
Cada noche, a las 9:30, Ángel Expósito mira a tu bolsillo y te da certezas en la linterna de COPE.
Tenemos la moto que buscas. Deportiva, custom, para moverte con libertad en el campo, con agilidad en la...
Tiri, tiri, tiri.
Tengas el tipo de moto que tengas, yo elegiría el seguro de moto de Línea Directa, porque aseguran todo tipo de motos. Vamos, clarísimo.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¡Qué mayor está ya Andrés!
Este año comienza ya la universidad.
¡Cómo pasa el tiempo!
Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás?
Lo mejor es que la alquilemos. Podemos llamar a Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta el día 5 de cada mes.
Alquiler Seguro. Más de 30.000 propietarios satisfechos en toda España. Alquiler Seguro. La revolución del alquiler.
Me tienes contenta. ¿Que me tengo que cambiar de compañía cada año para ahorrar? Pues yo me voy a la Mutua. Contento.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Bienvenido a Securitas Direct. Mi nombre es Jorge. ¿En qué puedo ayudarle?
Llamaba porque quería instalarme una alarma en mi piso.
¿Ha sufrido alguna ocupación o robo?
No, es justo para evitarlo. Ahora con el trabajo paso mucho tiempo fuera de casa y me preocupa que puedan entrar cuando no estoy.
Pues tranquila, porque nuestra alarma con cerradura inteligente refuerza la seguridad de la puerta, que es por donde se producen la mayoría de las intrusiones.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal,
el premio Nobel.
Y vosotros pensaréis, de tal palo, tal astilla. No soy más inteligente que la media, pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda lograr avances extraordinarios.
Donemos nuestro cerebro a la ciencia. Apoyemos la investigación. Fundación Reina Sofía.
Todas las familias esconden secretos. Ángela Molina.
Mientras yo viva, la galana no se toca.
Pedro Casablanc.
No creo que te falte enemigo.
Amaya Salamanca.
¿Es usted la persona al mando?
Blanca Romero.
Teniente Alicia Armida.
Pura Sangre. Gran estreno. El miércoles por la noche en Telecinco.
¿Sueñas con unas vacaciones donde cada detalle esté pensado para sorprenderte? No lo sueñes. Es Celebrity Cruises, en la semana del crucero de Viajes El Corte Inglés. A bordo de sus barcos disfrutarás la intimidad y el servicio de un barco pequeño con la variedad, la emoción y las opciones de uno grande. Celebrity es perfecto para viajar en pareja, con amigos o en familia. cualquier época del año. Su gastronomía está creada por chefs con estrellas Michelin. Los más pequeños se lo pasan en grande con las actividades del Camp at Sea. Los adolescentes tienen su propio Teen Club y cada noche podrás disfrutar de espectáculos al estilo Broadway. Los itinerarios ofrecen destinos para todos los gustos. Mediterráneo, islas griegas y turcas, este verano salidas desde Barcelona. Además de Japón, Alaska, Caribe, Norte de África, Galápagos y más de 300 destinos. No lo pienses más. Reserva tu crucero Celebrity con las mejores ventajas en la semana del crucero de viajes El Corte Inglés.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Aquí seguimos en Herrera en COPE, avanzando en la mañana.
Todos los días hay 1,5 millones de personas en España que no van a su puesto de trabajo. Es cierto que la mayoría de esas faltas se deben a razones médicas, ¿no? Como, bueno, tiene sentido. Pero ahora andaremos en eso. El caso es que el 20% de ese número que le he dado son faltas no justificadas. Es decir, que hay más de 300.000 personas en España que no van a trabajar y que no dan una explicación. Le voy a hablar de absentismo laboral, así se conoce este fenómeno, un fenómeno que no para de aumentar. Año tras año va a más. Y, hombre, está poniendo nuestra economía un poquito entre las cuerdas. Desde 2019, el número de personas que no acuden a su puesto de trabajo ha crecido un 60%. ¡Un 60%! Joder, no es baladí. Con una tendencia como esta, que cada vez es mayor, podríamos enfrentarnos a un problema social bastante grave, social y económico. Si le parece, analizamos todo esto antes de que pase.
Con plantillas de 100, 150, 200 trabajadores, los que hemos tenido niveles de absentismo del 20%, ¿no? Eso prácticamente hace inoperativo, ¿no? Una productividad diaria, una organización del trabajo, ¿no? Para que nos entrenamos. He hablado con gobernantas, que son las responsables del departamento de piso, donde dicen, mira, pues me han faltado pues del orden de 10, 15 o 20 personas, ¿no? Al departamento. Entonces, y te enteras el día por la mañana cuando vas a estar planificando el trabajo, ¿no? Eso es prácticamente imposible.
Claro, ¿y qué haces? ¿Qué haces en esa situación? Así nos lo contaba Juan Pablo. Juan Pablo González, que es gerente de AS Hotel, la Asociación Hotelera y Extrahotelera de Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro. Este problema con el que se encuentra lo tiene a diario grandes y pequeños empresarios en nuestro país. Mire, en el último año el absentismo ha provocado una pérdida de más del 6% de las horas pactadas. ¿Esto qué significa? Bueno, nos cuesta más o menos 30.000 millones de euros, de los que se hacen cargo tanto las empresas afectadas como la seguridad social. Pero, ¿por qué motivo se dan la mayoría de las bajas? Pues las causas y consecuencias detrás del absentismo son varias. Empecemos a desgranarlas, por la principal, ¿no? Las bajas médicas. El 80% de las personas que no van a su puesto de trabajo lo hacen por problemas de salud. Pero claro, aquí la cuestión es que no es tan fácil saber hasta qué punto es real. Quiero decir, si esa enfermedad o si esa queja impide las funciones laborales. Y el tema es que el proceso burocrático se extiende en el tiempo.
Entre esas bajas médicas destacan aquellas que son, como decimos, de más difícil objetivación. Es decir, pues problemas ligados a la salud mental, como puede ser depresión, estrés, ansiedad, o también las llamadas algias, como pueden ser pues, dolor de espalda, cefaleas, etcétera, donde los médicos pues, dan la baja. Y además esto ha agravado con una saturación del sistema sanitario en los últimos años, que hace que haya muchas listas de espera y el médico no te va a dar el alta hasta que no haga las pruebas diagnósticas correspondientes. Y podemos tardar meses, incluso un año, en realizar esas pruebas diagnósticas.
Pues fíjese lo que nos contaba Silvia Iranzo, que es presidenta del Grupo de Trabajo de Economía y Unión Europea, del Círculo de Empresarios. Nos contaba eso, el esfuerzo que hace el propietario para paliar esas ausencias.
Con las bajas disminuyen los ingresos, lógicamente, porque se produce menos, y también aumentan los costes, porque hay que pensar que el trabajador que está de baja pues sigue cotizando a la Seguridad Social y es la empresa la que paga esa Seguridad Social, aunque no esté el trabajador. La empresa en ese momento tiene que contratar a un trabajador sustituto y a ese también le tiene que pagar la cotización y la nómina entera. Entonces, el trabajador sustituto no va a ser tan productivo, en principio, como el titular, y además en muchos casos hay que darle una formación que ya se dio al que está de baja, ahora hay que replicarla, ¿verdad? Con lo cual esa productividad se resiente, porque ese trabajador no va a producir lo mismo que el trabajador que está de baja, ¿no?
Casualmente, y fíjese usted por dónde, el día o los días en los que se registran mayor número de bajas son los lunes y los viernes. Lunes y viernes. Y los sectores más afectados en este orden son la industria, los servicios y la construcción. Y fíjese, esto es interesante, porque donde menos se dan las bajas, me refiero, es en trabajos en los que los horarios son más flexibles o hay conciliación familiar o hay opción de teletrabajo. Ojo, les repito, estamos hablando de 1,5 millones de personas que no van a trabajar todos los días y un 20% que directamente lo hace sin justificación, sin papelito. Ahora, perdón, sitúese conmigo. Vamos a hacer números. Jesús Fernández Bravo es asesor laboral del Consejo de Economistas.
Solo en el último año las pérdidas se estiman entre 30.000 y 40.000 millones de euros. Esto equivale aproximadamente a entre el 2 y el 3% del PIB. Menos horas trabajadas implican menor productividad, mayores costes laborales y una pérdida de competitividad frente a otros países de nuestro entorno. Un absentismo elevado acaba afectando de forma estructural al crecimiento económico y a la creación de empleo de calidad. Por eso no basta con lamentarse. Hace falta mejorar la gestión de las bajas, reforzar la prevención y la salud laboral, incentivar la reincorporación temprana cuando sea posible y avanzar en flexibilidad y teletrabajo.
Bueno, pues ya lo ha escuchado, entre un 2 y un 3% del Producto Interior Bruto, que no es ninguna broma. España está junto a Francia y Portugal a la cabeza del ranking de absentismo en la Unión Europea, los que más faltamos. Pero le voy a dar un dato que seguramente les sorprenda. Alemania, porque al final es un país que tiene la fama de ser bastante productivo, ¿no? Joder, los alemanes. Y bueno, pues perdió en 2024 134.000 millones de euros por absentismo. ¿Esto es mucho o poco? Esto es muchísimo. Esto por no ir al trabajo. Allí los trabajadores faltan más de 20 días al año por enfermedad. De hecho, la patronal se ha plantado y está pidiendo medidas para ponerle freno. Así que si le parece, antes de continuar, vamos a hacer una parada en Berlín, en Alemania. Rosalía Sánchez, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenos días.
¿A ti te ha sorprendido conocerlo o con tu conocimiento ya de los alemanes te lo esperabas?
Bueno, no, estas cifras han sido muy difundidas y son muy escandalosas por la cantidad, ¿no? Las empresas en ese año que mencionabas, en 2024, pagaron alrededor de 82.000 millones de euros de salarios extra durante las bajas laborales, solo para las empresas, y la pérdida de productividad es también muy evidente. Entonces, es lo que está pidiendo la patronal y lo que seguramente haga el gobierno es reformar, en principio, una herramienta que se creó para la pandemia y que fue muy efectiva entonces, pero que ahora está siendo un poco objeto de abusos, que es la baja electrónica, que tú con solo un clic en la aplicación de la empresa o en la página que la web que la empresa habilita para eso, puedes decretar, digamos, tu baja médica sin aportar certificado hasta cuando ya lo tengas. Ha habido algún caso muy escandaloso de un médico, por ejemplo, en Dresde, que ha sido ya condenado porque había vendido más de 2.000 certificados médicos por 30 euros cada uno.
Madre
claro,
madre.
Si solo tienes que hacer clic, ni siquiera hablar con tu jefe para decirle hoy no voy, y te puedes tomar una semanita de baja por 30 euros, pues claro. Digamos que se estaba dando una situación que la tentación era demasiado atractiva.
¿Eso es lo que explica la tasa tan alta de absentismo o hay algo que esté cambiando en la cultura laboral?
Seguramente algo puede estar cambiando. Ya estas generaciones de trabajadores ya no son las generaciones de posguerra alemanas que eran alemanes que no se ponían nunca enfermos, ¿no? Mm. Pero también ayuda a este tipo de mecanismos electrónicos, ¿no? El fraude psicológicamente, digamos, no es tan complicado si ni siquiera tienes que exponer ante tus compañeros o ante tu jefe hoy no puedo ir, ¿no? Mm. Es diferente si yo te llamo a ti y te digo, oye, ¿qué hoy no puedo porque mira cómo estoy, mira claro. cómo tengo la voz, que si solo tengo que hacer clic y ya está todo arreglado.
Claro. Bueno, pues veremos cómo evoluciona la cosa. Ya te pediré que me lo cuentes. Rosalía, un abrazo fuerte.
Hasta pronto.
Estamos hablando de absentismo laboral y me voy a atrever a hacer una predicción. Me voy a atrever porque ya la hizo alguien antes por mí. El 19 de noviembre de 2026 Estados Unidos va a perder 1.000 millones de dólares. Esto no es una invención mía, es de Morla Damus. Jorge Morla, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis?
Déjame que subamos un momento el volumen de lo que estamos escuchando. Lo que está usted escuchando es el gameplay del GTA, creo que 6. Este es un videojuego. Un videojuego de, creo, no sé si se llama el roleplay o qué, pero bueno, tú tienes un muñequito y con él vas por la ciudad haciendo maldades, digamos. Y se lleva trabajando en ese videojuego, no sé si 10 años, y va a ser el, digamos que es el más famoso de la historia, o el lanzamiento va a ser el más famoso de la historia. Claro, en Estados Unidos están los expertos que se tiran de los pelos y dicen que van a perder más de 1.000 millones de dólares. ¿Qué está pasando?
Bueno, pues ¿qué está pasando? Pues que millones de personas, básicamente, ese día o bien van a llegar tarde al trabajo o directamente pues se van a poner malos para quedarse en casa jugando, lógicamente. Es uno de los lanzamientos más esperados de la década, de las últimas décadas, y hay que decir que no es un videojuego, sino que es un fenómeno social. Y lo que dicen los estudios es precisamente eso, que en productividad pues el impacto puede ser de, que no está mal, 1.000 millones.
Oye, y esto también, entiendo que hemos dado el dato de Estados Unidos porque allí se ha calculado, pero esto también afectará en España.
En España seguro que afecta también, en todo el mundo. Al final es un juego que tendrá pues decenas, si no cientos de millones de jugadores en sus primeras horas, con lo cual, claro, es un fenómeno a escala global. Lo que pasa es que, bueno, en Estados Unidos está más localizado, el juego se hizo en Estados Unidos y es donde más se juega. Entonces, bueno, allí tendrá un impacto extra.
Oye, esto no es la primera vez que pasa, porque hay otros eventos de ocio que entiendo que han hecho mella también en la productividad estadounidense, y te quería preguntar, tanto por eso como si en España se ha dado algún caso comparable.
Bueno, en Estados Unidos, yo creo que pasa de forma recurrente. En Estados Unidos hay pocas vacaciones, hay pocos días libres, y la gente usa lo que se llaman los sick days, los días de ponerse enfermos, cuando hay fenómenos de este calibre, ¿no? En Estados Unidos, anualmente hay un terremoto, que es la Super Bowl, la final del fútbol americano, y siempre se celebra en domingo, con lo cual, bueno, la gente no deja de trabajar, pero misteriosamente sí que se ponen malos al día siguiente, los lunes, ¿no? Es decir, claro, es decir, todos los años hay millones de peticiones de bajas sobrevenidas los lunes después de la Super Bowl, y lo que pasa es que la economía estadounidense ya prevé que el lunes después de la Super Bowl va a haber gente que se ponga mala, y de alguna manera pues relativiza el impacto, ¿no? Pero claro, cuando hay un fenómeno que es más esporádico, el lanzamiento de un videojuego, el lanzamiento de una película, por ejemplo, también pasa, pues la economía lo sufre más, ¿no? Claro. Si hablamos de cine, yo recuerdo, por ejemplo, cuando se estrenó la cuarta película de Star Wars, La amenaza fantasma, también hubo 3-4 millones de estadounidenses que de repente ese día dijeron, estoy en casa, no puedo ir a trabajar, y eso supuso como 300 millones, creo recordar, de impacto en la economía estadounidense.
Por lo que sea, Morla. Oye, que hablamos el miércoles. Un abrazo.
Hablamos el miércoles. Un abrazo muy grande. Chao, chao.
El absentismo en España, le decía antes, ha aumentado un 60% desde 2019. Y es una fecha clave. Fíjese que en los últimos años se han dado varios cambios legales relacionados con el absentismo. Por ejemplo, en 2020 se derogó el artículo 52 del Estatuto de los Trabajadores, que consideraba el absentismo como causa de despido objetivo, si se daba de forma recurrente. Ana Gómez Hernández es presidenta de la Asociación Nacional de Laboralistas, ASNALA, y abogada. Buenos días, Ana.
Encantada, Alberto. Buenos días a todos.
Oye, ¿legalmente hay una línea clara entre lo que se considera absentismo justificado o injustificado?
Por supuesto, por supuestísimo. ¿Por qué? Pues porque el propio nombre dice que el trabajador le corresponde la carga de justificar pues si la ausencia se debe a un permiso legal, el que sea, pues el matrimonio, por decirlo, la mudanza, no sé, o el que tiene que acudir a un tratamiento médico de un familiar, o el injustificado, que es cuando evidentemente pues no se aporta suficiente justificación o ninguna.
300.000 personas que no dan justificación diaria, ¿son muchas personas o no?
Muchísimas, Alberto. Muchísimas. La verdad es que el tema del absentismo es un problema estructural ya del tejido empresarial y de la economía de España, de este país.
Fíjate que estamos hablando de proteger a la empresa ante el absentismo, pero quiero recordar una cosa importante, que aquí no solo cuentan las faltas sin justificar, también las bajas médicas. E igual hay que preocuparse por la empresa, también hay que mirar por el trabajador. Y me explico, Ana, me han llegado un caso de una oyente que tras diagnosticarle un cáncer fulminante a su madre intentó pactar con la empresa una forma de tener más tiempo para acompañarla, ¿no? Algo que, bueno, creo que necesita cualquiera, una reducción de jornada, una excedencia, un cambio de turno, y le negaron todo. Esto le generó 3 crisis de ansiedad en horario laboral. Y vamos a escuchar a Mari Carmen, porque tengo preguntas.
Yo le digo que necesito parar. Y ella me dice que si le cojo una baja, ella no me lo va a justificar. Pues me llama la doctora de la empresa, le explico todo, a lo que ella me contesta. Si tu madre se ahoga, trabajas a 15 minutos, te daría tiempo a llegar. Y si no, son cosas que pasan. Todos tenemos padres y hay que pasar por ahí. Vuelvo a mi casa con mi madre y me llaman los médicos. Y me dicen que mi madre ya está acabando. Me voy a la doctora de cabecera, a la mía, y le explico lo que me estaba pasando y ella automáticamente me da la baja. Mi madre fallece a los 17 días. Vuelvo a mi puesto de trabajo. Yo mis horarios, mañana y tarde, y el 15 de enero me llaman a la oficina. Y acto seguido me dice, te dije que la baja no te la justificaba. Me da una carta de despido y así es que por coger la baja 4 semanas por la muerte de mi madre, a mí me ha costado mi trabajo y un despido disciplinario sin derecho a nada.
Ana, no vamos a hacer de la norma ni las personas que no dan una justificación, aunque es una cifra muy alta, ni las empresas que actúan de esta forma. Entiendo que tenemos los dos polos en la mesa. ¿Cómo lo interpretas?
Sí, sí. Bueno, pues el caso que ha contado el oyente es tremendo, ¿no? Evidentemente me posiciono a favor de ella. Es un despido, no solamente el despido está mal hecho, sino que además es nulo, radicalmente nulo por discriminación,
claro.
Porque está basado en lo que le ha pasado a esta señora, ¿no? Y además por la enfermedad de un familiar. Entonces, vamos a ver, la ley ya permite permisos como, por ejemplo, el de fuerza mayor. El permiso de fuerza mayor, que es uno de los grandes permisos nuevos desde el 2023, ampara una situación muy parecida a la que nos ha contado. Cuando tienes una madre que está en ese estado tan malito, ¿no? pues también te puedes acoger a ese permiso. Es decir, que habría justificación. La empresa ha actuado mal y todas, pues igual que te digo lo uno, te digo lo otro.
Claro. Ana, tengo entendido que hay empresas que tienen una prima antiabsentismo, es decir, que premian a los trabajadores que no faltan al puesto. ¿Esto es legal? ¿Esto?
Bueno, pues aquí te tengo que contar que funcionábamos con esas primas, era bastante un panorama bastante normalizado en las empresas. Sin embargo, el Tribunal Supremo, en el año 2025, justo el año pasado, dictó una sentencia que ha cortado las alas a esas primas. ¿Por qué? Pues porque excluye las situaciones de enfermedad, el absentismo por razones de salud, ¿no? Uh-huh. Entonces, claro, volvemos al problema del absentismo. El absentismo justificado por razones de salud, pues es un lastre para la productividad de las empresas. Entonces, lo que querían esas primas era, bueno, pues premiar de alguna manera a aquellos trabajadores que no se ponían enfermos. Eso es una realidad. Y con esa sentencia del Supremo ha venido a decir que no se puede porque sería discriminatorio. Sin embargo, hay voces que dicen, vamos a ver, la ley que protege la enfermedad como factor de discriminación en estas primas antiabsentismo también permitiría, por una razón objetiva, una razón justificada y proporcional, hacer una excepción y podría ser perfectamente una medida, ¿no? Para poder desincentivar, ¿no?, el fraude o mejorar la gestión y el seguimiento de este absentismo por razones de salud.
Una última cosa, Ana, porque claro, la cultura laboral está cambiando muchísimo en España. Sobre todo yo lo veo en que, fíjate que las empresas que menos absentismo tienen son las que permiten el teletrabajo, mayor comodidad laboral, es decir, tener una mejor conciliación. ¿Cuál es la solución a este problema que no para de crecer desde 2019?
Bueno, la solución es múltiple. Tenemos que afrontarlo desde varios frentes, ¿no? Uno, sin duda, es pues mejorar el control, ¿no? El control de las bajas por enfermedad. Uh-huh. ¿Por qué? Pues porque Hoy en día, el sistema en España, el sistema vigente, desdobla, por un lado, que la prestación sanitaria te lo hacen los médicos de atención primaria, ¿no? Es el sistema público de salud, que depende de las comunidades autónomas. Sin embargo, la gestión y el pago es del Estado. Entonces, no hay ningún incentivo por la parte de las comunidades autónomas que no son las que pagan, ¿no?, la prestación social. Y, por otro lado, tampoco se invierte en las mutuas que colaboran voluntariamente con la Seguridad Social y tampoco se invierte en la sanidad, que haría que hubiera más recursos, pues, para que esas listas de espera no se agotasen, para que esas, no sé, los plazos, ¿no?, los plazos de curación y de alta se agotan siempre por sistema. Entonces, hay falta mucha inversión, falta apostar más por los convenios de colaboración y que la Seguridad Social pueda utilizar recursos sanitarios que tienen a disposición las comunidades autónomas, las mutuas también, que pudieran gestionar las altas de alguna manera, como lo hacen con los accidentes de trabajo, que las propias mutuas gestionan las altas. Pero hoy en día, si es una donde está el problema, Alberto, son en las contingencias comunes, es decir, las enfermedades que no tienen que ver con los accidentes de trabajo. Y ahí, una de las maneras que podría ser útil es que las propias mutuas tuvieran la posibilidad, como lo tienen los accidentes, de proponer altas directamente a la Seguridad Social, no que tienen que pasar por los médicos de atención primaria y eso al final se demora mucho, ¿no? Claro. Pero luego, volviendo a otras vías de solución, bueno, evidentemente desincentivar el fraude, porque aunque no vamos a decir ni muchísimo menos que hay trabajadores enfermos, muy enfermos, pero hay veces que hay que controlar un poquito más eso. Entonces, una de las maneras que serviría, por ejemplo, es que la negociación colectiva, que son los convenios colectivos, al introducir esas obligaciones a las empresas de costear el complemento, es decir, complementar hasta el 100% del salario cuando un trabajador esté enfermo, pues que no sea así, porque no puede ser lo mismo cobrar lo mismo estando enfermo que trabajando, ¿no? Digo yo. Entonces, en el momento en el que estamos de absentismo tan fuera de todas las métricas de la Unión Europea, digo, pues una manera podría ser ir por ahí, ¿no? Decir, claro, oye, que la negociación colectiva, los convenios colectivos pueden establecer complementos, pero con unos límites, por ejemplo, el 80%, el 85% del salario, no el 100%. Claro. O, por ejemplo, al menos los 15 días que paga la empresa, porque en el absentismo por razones de salud hay 15 días que los costea íntegramente la empresa. Pues que al menos durante esos 15 días la empresa no tuviera que complementar.
Claro, claro.
También hay muchas maneras. Se está hablando también de una reforma en profundidad de las bajas médicas, que pudiera haber unas bajas que permitiesen la recuperación gradual, ¿no?, la reincorporación gradual de la persona, porque a veces mejora la curación. En fin, que hay días para plantearse realmente atacar esto si realmente hay voluntad política y consenso.
Pues eso esperemos. Y sobre todo recordar que ni todos los empresarios son malos, ni todos los trabajadores son malos también. Ana, un abrazo muy fuerte, muchas gracias.
Gracias, Alberto, a vosotros.
En Herrera en COPE siempre hay más que contar. Alberto Herrera y Gorge Bustos con ustedes.
Jorge, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Alberto?
Oye, estamos pendientes del servicio de Rodalies, lo llevamos
todo el día.
Sí, desde las 6. Oye, en una hora y media, en 90 minutos, se ha suspendido y se ha reanudado el servicio hasta en 5 pasiones. ¿A ti te parece que nos vayamos a Barcelona a hablar con Mar Puerto? A ver cómo están las cosas. Mar Puerto, muy buenas.
Buenos días, Alberto, ¿cómo estáis por allí?
Bueno, ¿cómo estás tú? ¿Y cómo están
más tranquilito,
los pasajeros?
Seguro, porque aquí es una desesperación constante y no solo a la gente, a los usuarios se les acaba la paciencia, sino que también acabo de hablar con un grupo de maquinistas que llevan aquí en la estación horas esperando para poder coger su tren, haciendo, me comentaban, más horas de las que les toca, e indignados, obviamente, también no porque están acudiendo a su puesto de trabajo sin poder hacer nada. Igual también que los agentes de seguridad, que aunque tampoco pueden hablarnos al micrófono, cuentan que todo está muy y muy mal. Un agente me explicaba hace unos segundos el mal estado en el que se encuentra también la propia estación de Sants, y es que solo hace falta levantar un poco la cabeza y observar cómo está el techo de la estación, Hace unos días, de hecho, me explicaba que había un accidente con un agujero que hay en el techo, abajo en el andén, y por el que se cayó un bloque ni más ni menos que de 25 kilos, con la fortuna de que no cayó encima de nadie. Me está buscando, de hecho, la foto ahora mismo. Una situación que, Alberto, es insostenible para todos, también para los usuarios, cómo no. Por ejemplo, como Miguel, que lleva desde esta madrugada, dice, esperando para poder llegar a su casa y aún todavía no ha podido coger ningún tren.
Esto al final va a acabar con la paciencia de las personas. No sé, yo pienso que no podemos normalizar que las cosas funcionen así de mal, ¿no? O sea, yo llevo desde las 3 de la mañana que salí de trabajar, me quiero ir a mi puñetero pueblo. Llevo una semana que me quiero marchar y no puedo, ¿vale? Llevo desde las 3 de la mañana esperando a que abra la estación para poder coger el primer tren y son las 10 y 44.
Ay, madre mía, Mar, gracias, conectamos luego.
Gracias.
Jorge, decía Óscar Puente esta mañana que no descartaba un sabotaje o un ciberataque.
Bueno, esto ya me parece peligroso, Alberto, porque, a ver, llevamos 6 días de parones y de caos total en Rodalíes. Aquí cuando lo entrevistamos al ministro la semana pasada, pintó un panorama en Rodalíes como tercermundista, dijo que estaba la red estaba obsoleta y que es un problema estructural, o sea, como si no fuera con ellos. Como si Rodalíes, la infraestructura, no dependiera de Adif, que sigue dependiendo de Adif, hay una parte cedida, transferida, pero la infraestructura depende de Adif, y como si no fueran sus socios de la pacificada Cataluña, de esa Cataluña que además gobierna Salvador Illa, que se supone que era el oasis desde que llegó Salvador allí, que aquello, bueno, pues se había pacificado, que por fin dejaban las fantasías del procés, que la reconciliación concedida gracias a los indultos y la amnistía y ahora la financiación singular y el cupo, y que todo esto había obrado. Y lo que descubrimos es que la gestión naufraga catastróficamente lo más básico, que es asegurar que un tren de un ciudadano en Cataluña salga de un sitio y llega al destino prometido. Es que estamos volviendo a lo básico de lo que es la gobernanza, pero si encima hoy Puente lo que hace es alentar la teoría de la conspiración, porque vamos a ver, es que esto es peligroso porque significa que ya van con el relato a por todas. Es decir, ya como hemos fracasado la gestión y se está viendo el plumero, se está viendo que por falta de inversión en infraestructura, se está viendo la responsabilidad directa del Ministerio de Ábalos, de Coldo y de Puente, entonces ahora pues vamos a inventar un enemigo, ¿no? Para que la cólera ciudadana se dirija hacia una especie de, no sé, de mano negra, de ciberactivistas que estarían enfadados con el oasis y el progresismo español y catalán, y entonces no quieren machacar a Puente. Hombre, poco de seriedad, hay que asumir responsabilidades. Esto no. Es un desastre, o sea, no, y no te puedes inventar ahora un enemigo. O tienes pruebas de que hay un sabotaje y las enseñas y las cuentas, o no puedes ir soltando esto para evadir tu responsabilidad y señalar a un culpable.
Sí, no, y no voy a seguir porque decían no politizar hasta que algunos vieron que con el servicio de emergencias en Madrid y en Andalucía podían rascar algo. Pero en fin, si es que no, ya veremos las consecuencias de todo esto, pues que en fin, a ver si llegan. Jorge, amigo, un abrazo.
Un abrazo, Alberto.
Y ahora Tony me tiene que contar algo buenísimo, buenísimo de la Mutua.
Sí, y soluciones, porque la gente está contentita, vamos. Mira, todavía hoy hay compañías de seguros que no dan facilidades de pago. ¡Hombre, por favor! Sí, contentos están. Bueno, pero yo decía que hablábamos de soluciones. Aquí está, es el momento para irse a la Mutua. Y es que si te vas a la Mutua, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. ¿Qué tienes que hacer? Llamar 91-555-5555. Vete a la Mutua y así todos contentos. Consúltalo todo en Mutua.es.
Herrera Incope. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Mi amor, tus padres que vienen a comer. Pásate por el Corte Inglés y miras unos platos preparados, ¿vale? A ver qué eliges, que tu madre es muy exigente. Las croquetas están buenísimas y las empanadillas también. Y a tu padre, con la cantidad de platos que hay, no le sacas de las lentejas y la carne asada. Oye, ¿y de postre torrijas o tarta de queso?
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? En tienda, web y app.
Un reino completamente nuevo te espera. Un reino en el que vivirás las aventuras de Elsa y Anna en un mágico recorrido en barca. Un reino donde los muñecos de nieve nunca se derriten y hasta te dan abrazos calentitos.
Bienvenidos a nuestro nuevo reino. World of Frozen abre sus puertas el 29 de marzo en Disneyland París. Reserva durante Semana Mágica y ven a Disneyland París con Betravel volando con Iberia. Betravel, viájate la vida.
La ciudad sagrada de Chichen Itza, vestigio eterno de la civilización maya. Pero vamos, que yo le ponía un pavimento de barro cocido así niveladito y niquelado.
Cualquier reforma puede ser más pro. Y como profesional de las reformas, en el nuevo Club Pro de Leroy Merlin disfrutarás de precios y ofertas exclusivas durante todo el año. Leroy Merlin, más pro, más ventajas.
No podemos seguir durmiendo al lado de la puerta. El Feng Shui dice que la energía no fluye igual.
Llevamos meses cambiando los muebles de sitio por el Feng Shui. ¿Puedes parar?
En Peugeot Service, si toca cambiar, toca ganar. Renueva los neumáticos de tu vehículo, sea de la marca que sea y de la mano de los mejores profesionales. Y si los encuentras más baratos, te devolvemos la diferencia. Condiciones en Peugeot.es.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres mejorar los servicios de seguridad, conserjería y limpieza en tu urbanización? Grupo Sercon, 900-102-101. GrupoSercon.com.
El mejor deporte vuelve en enero. Con toda la pasión, toda la intensidad y toda la emoción de cada jornada. Vívelo estés donde estés y no te pierdas ni una competición con los mejores comentaristas. Todo el fútbol y el mejor deporte en Movistar.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Esto es maravilloso.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Nos quedamos mejor con historias humanas, que son las que realmente nos demuestran que a pesar de todo, la vida merece la pena.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Y me acompañáis mucho vosotros los de la radio.
Qué bien.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el pulpo. El programa más escuchado de la madrugada.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Año 1939. Richard Radford, un estudiante de economía de la Universidad de Cambridge, interrumpe sus estudios y se une a la Armada Británica. 3 años después es capturado en Libia y lo retienen como prisionero de guerra hasta el final del conflicto. ¿Por qué le cuento esto? Porque durante el tiempo que este hombre estuvo en los campos de prisioneros alemanes, analizó las instituciones económicas que surgieron allí y se dio cuenta de que no eran tan diferentes de las del exterior. Los prisioneros crearon su propio sistema de intercambio de bienes, usando los cigarrillos como medio de pago y sentando sin saberlo la base de la economía de las prisiones hoy en día. Fernando, profesor Trias de Bes, ¿qué tal?
Muy bien, muy buenos días.
Oye, quiero saber, ¿cómo gana un prisionero? ¿Cómo gana un preso dinero en prisión? ¿Cómo lo gasta? ¿Y cuáles son los, sabes, las entretelas de todo esto?
Bueno, a ver, la historia con la que comentabas es muy ilustrativa. Luego podemos ir a una prisión actual en España, ¿no? Pero la historia que comentas, este es uno de los artículos de economía, luego lo escribe en 1945 Richard Radford, y es uno de los artículos que más se ha utilizado para muchísimo análisis económico y monetario. Porque en los campos de prisioneros, marcos alemanes había, o sea, podía haber moneda. Pero los propios prisioneros preferían utilizar los cigarrillos como moneda. Ahora hablaremos de lo que puede ser moneda luego en una cárcel actual o no, ¿no? Pero utilizaron los cigarrillos. Y fíjate lo paradójico, es que los propios soldados alemanes que vigilaban en los campos de concentración acababan, en lugar de utilizar marcos dentro de la cantina o incluso dentro del campo de prisioneros para intercambiar, utilizaban también como moneda los propios cigarrillos, ¿no? Entonces, es una cárcel, es muy, muy bestia decirlo, pero es un verdadero laboratorio económico, ¿eh?
O sea, el cigarrillo acaba funcionando como dinero, pero sin que nadie lo decida. O sea, eso que nos enseña sobre cómo nace el dinero y las reglas económicas en la vida real.
Que es, esto lo me acuerdo en un libro de historia de economía que escribí hace mucho tiempo, lo puse tal cual, el dinero es algo inevitable. Es decir, no es no, claro, porque el mercantilismo, la historia de, o lo, el capitalismo, no. O sea, es que el dinero ha aparecido en todas las culturas, sean conchas marinas. Se ha llegado a utilizar, bueno, empezaron siendo los bueyes la primera forma de dinero. Luego se ha llegado a utilizar hasta piedras.
¿Piedras?
Sí, hasta piedras de varias toneladas. Es decir, el dinero, esto es algo que cuesta entenderlo, arranca con una mercancía. La primera forma de dinero es mercancía. Lo que pasa es que es una mercancía que luego todo el mundo la quiere, que tiene valor, que se sostiene, un buey se te muere, ¿no? Entonces, uh-huh. Claro, si el dinero se te muere, no es útil. Entonces se pasa a otra cosa. Entonces ha de ser algo divisible, fácil de transportar, que sea escaso y que tenga valor por sí mismo. Entonces fíjate que un cigarrillo eso lo cumple. Uh-huh. Y eso explica que en el fondo, en cualquier cultura, en cualquier sociedad, a la larga hay una mercancía que se impone para no tener que estar utilizando siempre algo a cambio de otra cosa, que es el trueque, que es muy ineficiente, ¿no? Por lo tanto, el dinero es inevitable. Ya aquí fueron cigarrillos y cualquier otra forma de dinero. Ahora tenemos monedas y billetes. Pero en cualquier momento de nuestra historia, en un futuro, eso puede modificarse.
Pero y aquí tengo entendido que todos los prisioneros recibían más o menos lo mismo, pero aparecieron desigualdades. O sea, es decir, esto es cómo se analiza y no sé si desmonta la idea de que un reparto igualitario no acaba necesariamente con conflictos.
Ah, no, claro. Claro, el reparto igualitario es un punto de partida, pues que la desigualdad en realidad surge del comportamiento humano y de las capacidades de cada uno y a veces de las circunstancias que se dan, ¿no? Luego por eso al final tenemos que la socialdemocracia, bueno, pues es el sistema que más corrige, ¿no?, la posible desigualdad, intentando dar igualdad de oportunidades a todas las personas. Por lo tanto, es lo que intenta el sistema.
Porque si incluso en un campo de prisioneros el libre intercambio acaba imponiéndose, ¿eso qué nos dice sobre los límites reales del control y de la planificación económica?
Bueno, es que el mercado no es una ideología, Alberto. O sea, el mercado es resultado de una escasez y una tendencia totalmente natural del ser humano a intercambiar. O sea, seres humanos tenemos una tendencia natural al intercambio porque genera valor. Mira, en el caso de los cigarrillos, es muy curioso porque, claro, ¿cómo entraban cigarrillos? Pues mira, entraban a través de la Cruz Roja. Cada vez que venía un nuevo prisionero que podía venir con cigarrillos, y la Cruz Roja daba créditos de cigarrillos y daba intereses en cigarrillos. O sea, era el banco central de los campos de prisioneros. Entonces, tú fíjate que al final esto no es ideológico, es que es un sistema. Entonces, un sistema económico necesita una moneda y luego necesita un sistema que regule la entrada y salida de moneda. Eso sucede en todas las economías.
Claro. Oye, lo decíamos al principio, que este estudio no solo fue determinante para muchos análisis económicos posteriores, sino quizá también es un reflejo del funcionamiento económico de las cárceles hoy. ¿Cómo funciona la economía en una cárcel? ¿Cómo ganan dinero los presos y cómo se lo gastan?
Bueno, a ver, las entradas de dinero en una cárcel pueden ocurrir de muchas maneras. Es decir, hay una pequeña retribución que se tiene, que se recibe, pero luego, evidentemente, pues los...
Pero eso se recibe por trabajos realizados, entiendo, ¿no?
Sí, por trabajos realizados y una mínima prestación que se posee, ¿no? Lo que pasa es que luego, dentro de una prisión, luego hay intercambio. Entonces puede haber trueque o se puede utilizar otros mecanismos para el intercambio, ¿no? Es lo que te comentaba de los cigarrillos. Es decir, al final, dentro de cada prisión, seguro que se puede utilizar. Lo menos deseable, y que todo el mundo puede estar pensando, pues ahora puede ser la droga, ¿no? Que lamentablemente una droga no debería entrar nunca en una cárcel, pero sabemos que entran. Y seguramente se convierte en moneda, ¿no? Claro. Y se puede utilizar para adquirir o comprar otras cosas. Es algo que no debería suceder, pero es como la economía sumergida, que no la queremos, pero también sucede, ¿no?
Claro.
Entonces, evidentemente, la economía informal, como se dice en Latinoamérica, o la economía sumergida, o el dinero negro, o el dinero prohibido, lamentablemente existe. Y lo único que cabe es penalizarlo para que una economía pueda estar bien regulada.
En la actualidad, tengo entendido, la moneda de cambio es diferente. También los métodos de intercambio de bienes. Mira, es que hace unos meses invité al programa, invitamos a Manuel, que es funcionario de prisiones, en Archidona, en Málaga. Mira, quiero que lo escuches.
La mayoría de sustancias prohibidas móviles entran tanto por permiso penitenciario como por las comunicaciones. Los drones están de moda, los llamamos servicio a domicilio. Tan fácil como poner las coordenadas o bien tripulado con su cámara por un piloto desde X kilómetros de distancia, la celda a la que tiene que ir, saca la mano como si fuera un globo, coge el pedido y ahí lo tienes. Es que entra de todo. Cuando digo de todo, es que puede entrar todo.
¿Qué te parece?
Impresionante. O sea, impresionante. O sea, esto...
Es, vamos, increíble.
Bueno, sí, sí. Es, bueno, esto en una economía normal serían las importaciones que vienen en barca interceptadas por la Guardia Civil. O sea, existe la... Claro, las importaciones prohibidas. Es lo mismo. Yeah. Exactamente lo mismo.
Porque, o sea, aparte del peligro que supone eso, no sé si están administrando los reclusos las cárceles mejor que el Estado.
Bueno, ellos están en el terreno. Entonces, la economía al final, hay una administración de la escasez, ¿no? Los que tocan esa realidad son los presos. Entonces, al final, quien en realidad, el agente económico que realmente está dentro es el preso. Todo lo demás es como un regulador, ¿no? El regulador regula el mercado, pero los que realmente lo gestionan son los que están dentro.
Es tremendo, macho. Y sobre todo cuando uno se va enterando, porque claro, luego hay negligencias, digamos, o algunos funcionarios que no representan ni mucho menos a la mayoría, que meten algunas cosas en la cárcel o que dejan a algunos presos hacer según qué cosas. Te lo digo porque, yo qué sé, Miguel Carcaño, que tenía una deuda con todavía los padres de Marta del Castillo, se descubrió que tenía dinero en la cárcel, móviles y tal, ¿sabes?
Bueno, claro, es que es inevitable. Al final es un sistema, en principio es un sistema cerrado, ¿no? ¿Cómo se dice? Cuba, ¿no? Cuando está cerrado al exterior. Un sistema económico cerrado. O España durante el franquismo, la autarquía, ¿no? Bueno, entraban productos, ¿no? Estaba el extraperlo, ¿no? Estaba la importación prohibida. Estaba luego, te enteras, pues, que en la misma frontera podía haber autoridades que eran parte, ¿no? De lo que se cuajaba. Es que es inevitable. Mira, te voy a hacer una confesión personal. Yo he estado en la cárcel.
¿Cómo?
A mí me detuvieron, tú nunca lo has explicado.
¿Cómo?
Sí, a mí me detuvieron con 22 años en Estados Unidos.
Quitar toda la escaleta del programa que nos quedamos ya. No hay ni publicidad, ni boletín, ni nada. Nos quedamos Fernando y yo.
No, mira, a mí me detuvieron en Estados Unidos cuando tenía 22 años por exceso de velocidad.
¿Ah?
Estaba cruzando un estado que era bueno, el más estricto. Pues sabes que los estados de Estados Unidos depende de cada uno.
Sí.
Y era uno que, vamos, que pues se puede ir por autopista a 80 millas por hora. Y yo iba con un italiano que estábamos haciendo la universidad afuera. Entonces te puedes imaginar un italiano al volante por una autopista, ¿no? Bueno, con un coche prestado de una amiga que ni teníamos papeles, ni teníamos nada, ¿no? Entonces, bueno, nos detuvieron por exceso de velocidad. Entonces, en Estados Unidos tú no puedes, cuando te detienen, el coche se sitúa detrás, porque todo el mundo va armado. En España la Guardia Civil se te pone delante. Entonces a mí se me ocurrió salir del coche, me encañonaron, porque la norma número uno es que solo sale el conductor. Y nada, nos llevaron por la noche a un cuartelillo. Entonces yo tuve que pagar mi fianza. Pues mi padre me iba a matar, yo estaba ahí estudiando. Y yo, ¿sabes cómo pagué la fianza?
¿Cómo?
Con traveler's checks.
¿Qué dices?
Y se las di, evidentemente, a la policía de turno, que seguramente se los quedó, se fue a un banco, los intercambió y nos dejó libres a, creo que era 1.500 de casa sin un duro.
Sí, sí, sí. Interesante.
O sea, bueno. que en serio, el extraperlo es inevitable.
Pero... técnicamente no llegas a ser un ex convicto, ¿no?
No, pero supongo que me quedaron antecedentes penales y me pasé bastantes horas en un calabozo con, vamos, unos cuantos americanos de 2 metros que
te lo regalo. Dando un abrazo, tío.
Otro.
No me perdonaré jamás haberme pasado de tiempo y no poder dedicarte suficiente a Ana Velasco, muy buenas.
Sí, exacto, eso espero.
Hija, sí, madre mía, es que tenemos muchas cosas encima de la mesa. Fíjate lo que está pasando en Cataluña con el reservicio de Rodalíes, que no para.
Ya,
que
es una locura.
Sí, tú estás en AVE de arriba para abajo entre Madrid y Valladolid, ¿no?
Sí, a ver si todo se arregla, espero que sí, estoy cruzando los deditos.
¿Has visto menos gente en el tren estos días?
Pues no he notado la diferencia, la verdad, si te soy sincera. Vale.
Muy bien. Oye, hay un asunto del que vamos a hablar el jueves, que es buenísimo, porque vi el otro día un vídeo de un artista en 2017 que pasó una semana dentro de una roca tallada, que tenía el interior su forma, en el Museo de Palais, mientras la gente no se daba cuenta, sí. Y vamos a repasar quizás las tres obras de arte más sorprendentes, por poner un adjetivo, sí, ¿no?
Sí, más asombrosas y más de, esto es arte, pero es que está pasando en el siglo XX y XXI.
¿Te ha gustado el de la roca?
A ver, yo estoy muy a favor, ¿eh? Yo estoy muy a favor de todas estas cosas que son, ¿sí?, sorprendentes y de preguntarse qué es el arte, qué es ser un artista y demás. Pero te digo que esto es como lo del plátano es en la pared, ¿te acuerdas?
Perfectamente.
Y estoy un poco, es que ya llevamos un siglo de arte vanguardista y claro, o sea, no puedes volver a hacer lo mismo que ya se ha hecho.
Oye,
eso...
pues el jueves en Curiosidades de la Historia, en arte moderno, digamos.
Eso es.
Ana, un besito y perdón.
Un besito.
De camelo,
besito.
Chao. Sé todo lo que tenemos sobre la mesa. Para empezar, nuestras miradas puestas en Cataluña, en el servicio de Rodalies que afecta a más de 400.000 personas. Pero es que además tendremos que pasarnos por Washington porque sabéis que en Minnesota, en Minneapolis, la policía fronteriza, el ICE ha vuelto a asesinar, ha asesinado a un segundo ciudadano estadounidense en menos de 3 o 4 semanas. Le cuento todo con David Alandete, que además ha tenido acceso directo a María Corina Machado, a la que entrevistaba y ayer publicaba en ABC esa entrevista. Así que me da un momento, volvemos a ciegas con María José Navarro, nos vamos a Cataluña y también pasamos por Washington y así le tengo informado y entretenido. Un segundo.
Ya encarando las 12, las 11 en Canarias y en unos momentos llega más información.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hemos encontrado un nuevo sabor. Un sabor que ya existía, pero que quizá se había olvidado. ¿Y cómo se consigue? Con tierra de verdad, agua de verdad y personas de verdad. Aragón es de verdad y sus alimentos saben de verdad. Aragón, sabor de verdad. Gobierno de Aragón.
Entonces todo era mentira, lo de que me amabas, lo de que querías ser la madre de mis hijos, lo de que naciste en Retuerta del Buyaque.
No, lo de Retuerta del Buyaque era verdad.
Júramelo, júrame que eres de Retuerta del Buyaque.
Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de Retuerta del Buyaque cuando podrían estar acordándose de tu marca. Es lo que tiene anunciarse en la radio, que genera más recuerdo que ningún otro medio y la escuchan el 76% de los adultos españoles. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Se abre el telón y vemos a un cliente de Aldi diciendo:
volveré.
¿Nombre de la peli?
Ahorrator.
¡Qué grande!
Grande el ahorro que tienes cuando repites en Aldi. Ahorra con el tomate pera
a solo 1,49 el kilo, un 25% menos. Aldi.
¡Qué poco cuesta comprar bien!
Más que 60, consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Soloptical. Solo grandes ópticas.
¿Qué te parece esta casa para robar?
A ver qué pone ahí. Movistar, Prosegur, alarmas.
Vale, entonces, nada.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también la notan ellos. La única con doble garantía por seguro antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar Prosegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
¿Invierno se escribe con H o sin H?
¿Invierno es sin H?
¿Seguro?
A no ser que busques un SUV, porque entonces es H de Hyundai, H de híbrido y H de hacerlo fácil. Hyundai Tucson desde 170 euros al mes, más fácil que nunca. Financiando con Banco Cetelem hasta el 31 de enero. Consulta condiciones en Hyundai.es.
¿Lo peor del café de la ofi?
¿Qué sabe a lunes?
Quiero que sepa a verano, a sol.
Sigue soñando.
No, yo he reservado mi crucero Costa, con bebidas gratis.
Empieza a imaginar tu verano con Costa. Reserva tu crucero, todo incluido hasta el 28 de febrero. Las bebidas y el transporte al puerto son gratis. Condiciones en tu agencia o en costacruceros.es. Costa.
Herrera es como una institución del periodismo. La manera que tiene de informar es natural.
A mí que me gusta el deporte, la pasión con que lo cuentan Paco y Lama, contagia.
De La Linterna con Expósito, yo me quedo con su rigor y su objetividad.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.
Son las 12, las 11 en Canarias.
Con Carlos Herrera, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Y cuál es la última hora, Alberto Herrera?
Pues mira, acabamos de conocer que Adif